I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hoy en Footbox Femenil es el último podcast del año y vamos a hablar de nuestros deseos, por supuesto, qué es lo que quiere cada una de nosotras para que siga creciendo esto que tanto nos encanta, que es el fútbol femenil.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles donde sea que nos escuchen, en la plataforma en la que sea que ustedes decidan acompañarnos. Es un auténtico privilegio arrancar una nueva edición de Footbox Femenil y hacer una recapitulación de lo que ha sido un año muy interesante, con muchos elementos para destacar. Y por supuesto, pues hacer esta disección, ¿no? El día de hoy me acompañan líderes en su ramo, auténticas patólogas del fútbol femenil, ¿por qué no? Claro que sí, para hacer, pues sí, este análisis de lo que ha sido un año muy interesante, un torneo en el que Tigres vuelve a coronarse, pero en el que además creo, más que centrarnos en aspectos, digamos, muy específicos, hablaremos también de las generalidades para hacer un balance hacia dónde va la liga y en dónde se encuentra en estos momentos. Natalia León, te mando un muy fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
Mi querida güerita Marian Reimers, qué gusto saludarte. También saludos, gusto saludar a Majo González. Sí, caray, qué bueno poder hablar de este año que se nos está yendo. El campeonato de Chivas, el campeonato de Tigres, ambos clubes con sus particularidades. Pero indudablemente Tigres es el club, es la reina, ¿no? Es la reina de la Liga MX Femenil. Ya estaremos recapitulando pues los atributos, todo lo bien que ha hecho a lo largo de estos 10 torneos de la Liga MX Femenil. Pero ha sido un año de mucho crecimiento, un año extraordinario, un año de nuevas implementaciones como el videoarbitraje, más extranjeras, etcétera, etcétera.
Sí, en definitiva lo que falta tal vez es una asignatura pendiente, pues es cerrar esa brecha. Lo hemos dicho desde que arrancó la Liga Femenil en nuestro país y hay que llamar a algunos equipos a ponerse las pilas, ¿no? Majo González, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Igualmente, güerita, un abrazo de vuelta también para Natalia, para toda la gente que ya nos acompaña, que nos escucha a la hora que sea, el día que sea. Sí, es una asignatura pendiente esto de ir cerrando brechas. Pero bueno, no hay que alarmarnos, porque creo que hay formas de hacerlo y sobre todo creo que obligas al resto de los clubes a empezar a competir un poquito más. Entonces vamos a platicarlo.
Es que ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo se les obliga? Yo sí pensaría en mi cartita a Santa Claus que pues habrían de existir algún tipo de regulación, ¿no? O sea, decir, si no llegas a cierta cantidad de puntos, pues te vas sancionado, tienes que pagar una multa. Pues acá todo se resuelve con dinero, ¿no? Como pasó un poco con los descensos en el fútbol de los hombres. No sé si tocándoles la cartera puede existir alguna respuesta de equipos que son una genuina calamidad. Y acá sí les voy a pedir que se comprometan, hermanas, porque, pues francamente, de lo contrario, no va a seguir creciendo esta liga y a los equipos más débiles tampoco les beneficia, ¿no?
A ver, de Necaxa no vas a estar hablando, ¿no es cierto?
Del Querétaro.
¿Cómo lo supo?
¿Qué? ¿Qué? No, no, tienes toda la razón. Aquí les encanta el money. Entonces, mira, no sé si sea como la situación o la solución, mejor dicho, más rápida que pueda buscarse, porque en teoría pues deberías ir por el orgullo deportivo, ¿no? Por el honor deportivo.
Pues sí, pero vale madre.
Claro, por buscar el bienestar de tus futbolistas. Pero como no sucede de esa manera, creo que es una buena propuesta, Marion. Aquí existe la multa en el fútbol varonil cuando quedas en último lugar o en los últimos tres lugares de la porcentual. pues empezar a hacer eso, exactamente eso. A lo mejor no puede ser la misma multa porque entonces acabas con el equipo, ¿no? Pero sí que les empiecen a tocar aquello que les fascina, que es el dinero, el poder seguir comprando otras cosas, que a través de sus equipos de fútbol se beneficien en otros negocios. Si no lo puedes hacer de esa manera, pues entonces una multita te va a costar el resto de tu business, ¿no? El resto de tus negocios. Entonces me parece una buena propuesta, fíjate.
Pues porque digo, si la no le van a invertir que, a lo mejor exacto, a esos futbolistas, pues por lo menos que les toquen el bolsillo por exacto, ese lado, ¿no? ¿O qué,
nada? Correcto.
Yo creo que tendríamos que entonces entrar en otra conversación, ¿no? ¿En qué momento estará listo el fútbol mexicano para que haya una independencia entre una liga y otra? Porque sí, qué padre, qué bueno que tomen sus decisiones, y como de repente que desaparezca Lobos UAP y se ascienda a las Bravas de Juárez, que de un día para otro Monarcas Morelia pues también desaparezca y esté un equipo como Mazatlán, que dicho sea de paso fue el equipo de la Liga MX Femenil más goleado. De verdad, yo desde el arranque del torneo no veía goleadas como un 8-0, 7-0, lo que le pasó al Mazatlán Femenil este año. De verdad es preocupante. Sí, acaba de renovar pues estratega, pero la verdad es que qué tanto le van a aportar a la plantilla. Les voy a decir un caso de un equipo que sí me sorprendió gratamente y que se nota que sí pues le echaron ganas para dar ese salto de calidad. Bravas, un equipo que de verdad me gustó mucho en este torneo, no le alcanzó, pero se propusieron en Juárez tener un equipo competitivo ante los malos resultados que venía teniendo en torneos anteriores, y por ejemplo hizo récord de puntos, ¿no? Las Bravas alcanzaron 22 unidades de la mano de Milagros Martínez, y son casos que dan gusto, pero hay otros como Necaxa, como el mismo Querétaro, que está inmerso en los problemas propios de institución, y Mazatlán, que de verdad no se ve por dónde.
No, totalmente, en eso estoy de acuerdo, y es un dilema eterno, ¿no? El hablar de estos modelos de negocio, pero yo sí creo que pues tiene que existir algún tipo de incentivo, ¿no? O sea, si no va a ser por las buenas, pues por lo menos que sea por otro lado. Y yo te diría que se arme un fondo, ¿no? Es decir, pues de esta lana la vamos a meter en una canasta y vamos a reinvertir en fuerzas básicas, en lo que claro, tú quieras, ¿no? Pero sí, ya hay que empezar con esta clase de medidas, hermanas. A mí, francamente, me parece inadmisible, ¿no? Que esto se maneje de esa forma. Y es más, te voy a decir una cosa. Si tú revisas los números que recientemente arrojan varios reportes, uno de ellos, esto me parece infartante, y por eso traigo a colación este tema. De los ingresos que genera el fútbol femenil, que puede ser pocos, muchos, regulares, lo que tú quieras, pero de esa cantidad que se genera, vamos a hablar de porcentajes. Apenas el 43% se reinvierte en los salarios de las futbolistas. ¿Saben cuánto se invierte en el fútbol varonil de las ganancias que el 90% va a pagarle a los jugadores? Entonces, no es nada más que el fútbol femenil, no, es que no genera. No, José Miguel y Raimundo, siéntense a ver los números y pregúntense cuánto de las ganancias que generan las mujeres en efecto van pues a los bolsillos de ellas, ¿no?
Claro.
Sí, de entrada pensar un poquito en tema de su calidad de vida y derechos humanos, ¿no? Digo, me estoy yendo por otro lado, pero caray, ¿no? Que haya una mejor distribución de lo que están generando, porque sí se está generando. Yo cada vez estoy viendo patrocinios propios, mejores alianzas, muchos hechos que te dicen que el fútbol femenil, por supuesto que está generando, ¿no? Simplemente acabamos de vivir una final o un par de finales con números extraordinarios. Claro, ayudó que fue teleabierta, pocos partidos como estos, y aquí nos vamos a meter en otras situaciones de televisoras, pero por supuesto que de 5 años para acá está generando bastante el fútbol femenil. Yo le diría a equipos como Necaxa, como Mazatlán, como Puebla, como Querétaro, anímense a invertir porque les será redituable, y pregúntenle equipos como Chivas, como Rayadas, como Tigres, como América, claro que están empezando a ver dividendos.
No, bueno, no, las Tigres propias ya Xolas. Es noticia internacional. Este, bajo, a ver, háblanos de Xolas.
Sí, Sí, a las propias Xolas, como que, perdón, que me metí, pero...
Métase usted su programa.
Gracias, un caso muy específico que tienen apenas 2-3 torneos que le empezaron a meter y los resultados están siendo de liguilla, ¿no? Y eso lógicamente te lleva a taquilla, te lleva a vender camisetas, te lleva a que tus jugadoras las quieran comprar otros equipos, ojito ahí Angelina Hicks. Entonces, a Xolas le está dando resultado una inversión que ha sido, además de todo, leve, pero que le han metido, ¿no? Que lo han intentado. Entonces eso te lleva a que el próximo torneo, este que viene, busques también traer futbolistas se abre de nuevo una conversación. Muchas de ellas de la frontera, de la Universidad de San Diego, de Irvine. O sea, entonces empieza a funcionar, empieza a jalar el negocio y ya te toca una vez más eso que tanto les gusta a los dueños, pues el dinerito, ¿no?
Es que eso me parece tremendo, ¿no? O sea, a mí sí me encantaría, pues de repente escuchar a esos señoros, ¿no? O sea, que se sienten a hablar y digan verdaderamente hacia dónde va el proyecto, porque a mí lo que me pasa es que escucho de repente estas declaraciones cuando alguien de nuestros colegas, que son mínimos, pues se atreve a preguntarles algo sobre el femenil, ¿no? Porque en general, cuando están los directivos, pues se les habla de todo menos de eso. Pero además, pues yo escucho respuestas con muchas evasivas y pocos proyectos, ¿no?
Claro, ese es el tema. Es que cuando tiene que venir la propuesta de proyectos es cuando dicen, lo que pasa es que si yo le meto dinero, me quedo sin el resto. ¿El resto de qué? Y esto sucede, o sea, por eso decía, de Necaxa no vas a estar hablando, porque pues es lo que es la respuesta de siempre, cuando se quejaban de que hacían 22 horas en autobús o a veces 2 días, ¿no? Que las mandaban en un camión que se descomponía. Además de todo, decía, es que si yo le meto, pero llegan allá y no ganan el partido y la gente se enoja. ¿Cómo van a ganar un partido si hicieron 28 horas de camino, por el amor del Señor?
Claro,
¿no? Entonces ese tipo de respuestas, y ahí es cuando te dicen, ¿para qué hago un proyecto si de todas maneras no van a darme rédito? No, pues güey, un proyecto no es nada más de 6 meses o de 5 o de 4, es de años, y por eso es que la brecha está del tamaño del que está.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Pues es que es una auténtica vergüenza. Yo ahí te diría, habría que pensar también, Natalia León, pues cómo esto afecta al final a selecciones nacionales también, ¿no? O sea, sí creo que el pool de futbolistas se reduce, la competencia se reduce, la capacidad se reduce, e indudablemente pues esto afecta. Yo ahí quiero pasar ya a preguntarles a ustedes tres, di el puntapié, la verdad es que pues me aventé primero yo, ese sería uno de mis deseos para la liga, que exista un incentivo, un castigo, como usted le quiera decir, para los equipos que pues de plano no le estén echando ganas y haya que empujarlos hacia allá. Pero ¿cuáles son los deseos de ustedes? Natalia León, platícame tus tres deseos en este cierre de año para lo que se nos viene en 2023 en nuestro país en el fútbol femenil.
Uf, pues bueno, creo que va muy encaminado a lo que tú dices, ¿no? Que entiendan muchas instituciones, porque de verdad muchas, que no es nada más un requisito, no es nada más pues sí, es que tengo que tener a la sub-17, a la sub-18 y además tengo que tener el equipo de mujeres. No, señores, de verdad, es un equipo también de primera división, que no se los olvide, que tiene la misma profesionalización. Sí, por supuesto, tenemos históricamente un rezago en el fútbol femenil en México por obvias razones, pero que se lo tomen muy en serio. Y por ejemplo, hay casos que de verdad no me gustan nada. Por ejemplo, el Atlas femenil, desde que lo compró Grupo Orlegui, ha venido en detrimento este equipo que era protagonista en el fútbol mexicano femenil. De verdad, ha ido a la baja. Después, casos como el de Grupo Pachuca, un equipo que, pues si bien no ha logrado campeonatos como es el de las Tuzas, amén de aquella copa, ese primer torneo, pues a León lo han descuidado un poquito. Es decir, no me parece que haya estado siempre a la par que el Pachuca, y en este sentido sí sería muy bueno que se tomen en serio los grupos a su equipo femenil. Entonces, pues es eso, ¿no? Básicamente, así como le echan muchas ganitas con su equipo varonil, como es el caso de Cruz Azul, que de verdad por años han despilfarrado millones sin conseguir campeonatos o no los que te dicta la nómina tan elevada que tienes, pues también que empiecen a voltear a ver. Digo, ya citaba yo casos como el de Bravos de Juárez, que empieza a reconstruirse, me parece bastante agradable. Mismo caso San Luis, me parece que va por ese mismo camino, pero es eso, ¿no? Que tengan esa conciencia de que también es un equipo de primera división. Creo que no lo están entendiendo todavía los clubes y consideran al equipo femenil como uno más de fuerzas básicas.
A ver, totalmente de acuerdo. Y si ustedes, voy a dejarte pensar un poquito esto, Natalia, pero si fueran ya propuestas un poco más puntuales, ¿cuáles serían, Majo? O sea, si tú tuvieras la varita mágica, dirías, a ver, ¿qué adecuaciones harías? No lo sé, al reglamento de competencia, a las cuestiones arbitrales, a todo lo que pueda suceder en esta liga. Tienes varita mágica, Majo. A ver, cuéntanos.
Uy, tocaste el tema arbitral. Por el amor de Dios, sí necesitan mejorar muchísimo. Entonces, capacitación a los cuerpos arbitrales que se encuentran en la Liga MX Femenil. Eso es súper, súper importante. VAR, ¿por qué? Para seguir con la seriedad y la profesionalización de la liga, ¿no? Porque entiendo que cuesta, sí, pero de nuevo es inversión para una liga que ha crecido. Yo creo que nadie, ni las más optimistas, ni nosotras tres, ni las compañeras que tenemos en los medios, ni los propios compañeros también que les encanta el fútbol femenil, se imaginaban el crecimiento de la liga femenil en estos 5 años. Entonces, eso se debe precisamente al talento y al buen fútbol que existe y a la capacidad, además, como aficionados que tenemos, ¿no? Porque la gente decía, no va a funcionar. Bueno, pues sí, sí funciona. Entonces, necesita VAR una liga que debe ser tan seria como queremos que sea y empezar a competir, y que por lo tanto se refleje en selección nacional y en futbolistas exportadas. Ese a lo mejor sería mi otro deseo, que empiecen a salir jugadoras que, a ver, no nos dejemos llevar nada más porque que se vayan a Europa, porque ojo, hay ligas que están a la par de la Liga MX. Así lo digo, me han pegado en mi cantidad de veces por decir esto, pero es la realidad. Pero jugadoras que vayan al Bayern, que vayan al Bayer Leverkusen, que vayan al Real Madrid femenino, que vayan al Barcelona, que vayan al Wolfsburg, si quieren al PSV Eindhoven, pero que no regresen, ¿no? Y además también traer futbolistas de peso, que yo no tengo ningún tema con que lleguen futbolistas extranjeras, para nada, ni regularlas, creo yo. No, ¿saben qué? Sí, regularlos. Espérense, no, me estaba pasando. Espérate, no, güera, no, espérate, Nat. No, me estaba pasando, sí. Hay que regular también el tema de extranjeras, sobre todo para ayudarle al tema de selecciones nacionales y creo seguir impulsando muchísimo las fuerzas básicas, y ahí estoy con Nat, que dejen de tratar a los equipos de primera división como fuerzas básicas, porque sí existen fuerzas básicas, y que no los traten ya como una carga, al contrario, que los vean como una inversión. Aquellos que toman las decisiones, que se comprometan realmente y que se den cuenta que los resultados llegan en un par de años, pero llegan.
Totalmente. A ver, yo coincido con Majo, sí en el tema del VAR, pero mira, si no se invierte en el VAR, lo que yo sí buscaría, si me lo permiten, es profesionalizar todos los aspectos del fútbol femenil muchísimo más. ¿Y a qué me refiero? Más atención a las árbitras, mejores pagas. ¿Por qué? Porque si no, indefectiblemente vamos a pensar siempre que el modelo aspiracional es ir al fútbol de los hombres. Y sucede en todos los ámbitos, como comentaristas, como árbitras, como entrenadoras, como todo. Y ahí traigo a colación las declaraciones de Emma Hayes, ¿no? A quien en su momento le ofrecieron dirigir al Wimbledon, si no me equivoco, a la entrenadora del Chelsea. Ella dijo, ¿por qué voy a querer dirigir un equipo de hombres de segunda si dirijo un equipo de mujeres que va a la Champions? Claro, entonces, claro, esta noción de que la última trinchera para ser exitosa como mujer en esta industria es estar inmersa en el fútbol varonil, es algo que tenemos que combatir. Como cuando le dijeron a Serena que si le ganaba Roger Federer podía demostrar que era la mejor. ¿Por qué? Es la mejor de todos los tiempos en su rama. Ha ganado en todo. O sea, basta de esto. Entonces, pero eso tiene que ser un tema en el que, pues obviamente, se eleven las condiciones propias de toda la industria. Y por eso insisto, necesitamos a más especialistas. Estamos acostumbrados a un marketing deportivo en el que los gurús de la industria, porque así se autodenominan, se han acostumbrado a meterle una monedita a la máquina, girar la perilla y que salga un juguetito, ¿no? Y yo sí creo que, pues si tan gurús son, habría que encontrar la forma de, en efecto, profesionalizarse y ser especialistas en el fútbol femenil, porque genera otras narrativas, porque no queremos estas rivalidades violentas y heredadas del fútbol de los hombres, porque sí creo que necesitamos mejores árbitras, porque sí creo que necesitamos entrenadores especialistas en fútbol femenil que no utilicen esto como un trampolín para simplemente poder agarrar experiencia, foguearse, hacer experimentitos y de ahí en más trasladarse al fútbol varonil, que es lo que verdaderamente quieren. Eso sería lo primero que yo haría, buscar que esta industria verdaderamente sea aspiracional en sí misma. Así como si quisiera ser un entrenador de otro deporte. No vas a ser entrenador de béisbol para después saltar al fútbol. Pues es exactamente lo mismo. Les diría lo que mencionaba Majo, me parece muy pertinente también. Obviamente los argumentos de Natalia. Sí tiene que existir una mayor regulación de futbolistas extranjeras, pero yo insisto, un mayor conocimiento de, no sé, ¿dónde, por ejemplo, esto me lo comentó Jill Ellis en su momento y lo quiero dejar en la mesa con ustedes antes de cerrar? ¿De dónde vienen las futbolistas con diferentes características en nuestro país? Jill Ellis me dijo, en Estados Unidos sabemos perfectamente bien en qué región se hacen las mejores delanteras. Y no es exclusivo que solamente de ahí vengan delanteras, pero me entienden un poco el punto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿De dónde vienen las defensas? Sí. ¿De dónde vienen las mediocampistas? ¿Qué características tienen? ¿Cómo juegan físicamente? ¿Cómo están? Ese mapeo no lo tenemos. No tenemos ni idea quién viene de dónde, cómo se hace. O sea, creo que tiene que haber más datos, tiene que haber un poco más de seriedad.
Scouting, estadística. Bueno, partir de estadísticas para tener un buen scouting, ¿no? Porque actualmente existe es muy pobre y es muy complicado también para las directoras y directores deportivos en los equipos. Tienes toda la razón.
O sea, y lo último que les dije, ¿no? Sí tiene que existir una sanción para los equipos que les vale madre. Váyanse a su casa, no los queremos aquí. Y claro, no lo digo en detrimento de las futbolistas, pero para ir a trabajar, porque lo que están haciendo es trabajando y son la materia prima de esta industria, a un lugar que te maltrata y que te hace sentir como que te están haciendo un favor, porque no, es que hace 5 años jugaban en tierra. Ah, no, bueno, José Miguel.
No, pues gracias, ¿no?
Verdaderamente. Por eso yo siempre lo digo, las mujeres tenemos que dejar de agradecer el mínimo y aspirar al máximo, porque existe esta noción de hay que tener como esta humildad, ¿no? Y eso pasa en el periodismo deportivo también. Es que como ya llegué hasta acá, mejor no abro la boca ante los acosos, ante los maltratos, ante las malas condiciones laborales, ante la falta de oportunidades, porque pues no vaya a ser que lo poquito que tengo se vaya a poner en riesgo.
Se vaya al caño.
Y yo entiendo eso, porque hay una falta perenne de valentía ante un entorno que constantemente discrimina y somete. Uh-huh. Entonces, hay que desde este lugar nosotras exigirle a los tomadores de decisiones que dejen de pensar que nos están haciendo un favor. No lo sé.
Hay una sumisión en muchos rubros, ¿no? Creo que todavía pasa que hay equipos en donde a las jugadoras no les sale, o sea, no les sale vivir en el día a día. Con trabajo te están dando una casa club, tienes un salario de que unos 6,000 pesos. Si tienes una lesión, pues pides de favor a ver si el club te puede recuperar, pero resulta que las condiciones de exclusivamente la categoría femenil pues no son las adecuadas, no están los aparatos, no está el fisioterapeuta chingón, no están quizás esos aparatos para rehabilitarte, y las jugadoras por su parte tienen que ir a buscar una rehabilitación por fuera porque no te la da el mismo club. Eso todavía se ve. Entonces pareciera que es pues ahora sí que tú inviertes por jugar en el profesionalismo. Es de verdad precario todavía esas condiciones en las que tiene que vivir la jugadora. Me parece muy interesante, Mario, lo que mencionas también de las árbitras. No hay que olvidar que hace un par de meses hubo un paro muy importante en España de árbitras que precisamente estaban exigiendo condiciones, no te digo superiores, humanas y básicas para poder trabajar y vivir. Querían un seguro de gastos médicos, querían un salario que te diera para vivir. Creo que algo así debería de pasar en México, claro. Pues para hacer un cambio importante de verdad.
No, en definitiva, y francamente, vamos a ponerlo otra vez sobre la mesa. Estas no son cuestiones que tengan que ver con la caridad. Es más, señores, cuando ustedes llegan a una chamba y piden sus prestaciones, ¿no? Que tu aguinaldo, que tu seguro, que todas tus cosas, cuando te contratan no te dicen, o sea, sí te lo vamos a dar siempre y cuando tus ventas, José Miguel, superen la meta que te vamos a trazar de aquí a noviembre. No, tú cobras tu sueldo igual. Ya de ahí si te dan un bono es otra cosa, pero tu sueldo, tu seguro de gastos médicos mayores, no, o sea, bueno, el IMSS, toda esta clase de cosas existen. ¿Por qué no pueden existir para las futbolistas que también están trabajando? O sea, claro. Francamente, en serio, quítense la venda de los ojos y yo les deseo para este año que reflexionen, que respiren y que todos los que están allá afuera, que están de acuerdo con nosotras, porque hay muchísimos hombres que están cambiando su manera de pensar, pues se sumen y agarren la onda. Se los deseo también a ustedes, hermanas, todo lo mejor en este año, en estas Navidades. Estamos en felicidad, estamos con mucha expectativa por un 2023 emocionante, en el que además se viene una Copa del Mundo muy distinta a la que vivimos hace un par de semanas en Qatar. Así que desde acá en Footbox Femenil les decimos gracias por habernos acompañado. Compártanos sus deseos también en cualquier espacio que deseen, de redes, en la calle, en las redes de Footbox también. Y ¿saben qué? Pásenla bien, que se nos viene un 2023 muy emocionante. Gracias.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.